Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Showtime, a esta versión express como complemento del programa del sábado pasado, dentro de Tiempo de Juego, donde hablamos con Víctor Claver y también con Ivón Navarro, Kimki y Baskonia. Está por aquí el profe de la COPE. Hola, Miguel Ángel Paniagua, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Una semana más está la dama de Showtime. Pilar Casado, ¿qué tal?
A los pies de todos. ¿Vieron? Reclamando mi sección de supermanager.
Bien, volverá, de aquí nada, con José Luis Gil, que también volverá. Y Parrita, hola Rubén, muy buenas.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas noches.
Oye, qué braque tiene Parrita, ¿eh?
El mejor de mi historia, o sea...
¿Modo mega ironía o no?
No. He acertado 48 de 60 partidos.
Si no llega a ser
por Vilanova... Bueno, Vilanova...
¿Y la Geltrú?
Baylor... Vilanova, Baylor y Kansas son los que me han afeado.
Oye, una cosa, lo importante, ¿metiste dinero o no?
Bueno, no te sabes tú esa. Ayer por la noche me desperté a las 11:00, me pongo a ver el partido de Duke, termina, abro B365 para ver si podemos hacer algo con la NBA.
Sí. Cling, 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 cling,
80, sea, vale, 80 sí. Pavos en la cuenta, de más. Y me quedé así, uy, ¿y esto? No me acordaba que le metí a que eran campeones de conferencia Duke, Wisconsin y Michigan State hace 2 semanas.
Luego se confirma la inconsciencia de Rubén Parra.
O sea, le metí 3 pavos a que los 3 ganaban la conferencia, cada uno la suya. Y claro, por ejemplo, lo de Wisconsin, pues vale, era el favorito. Duke era el número 2, pero era también favorito. Pero Michigan State no contaba tanto, contaba más Villanova o incluso Virginia. Y 80 pavazos.
Bien, yo me he perdido un poco, pero lo importante es que tienes saldo positivo de 80, ¿no?
Sí, sí.
Fantástico. Bueno,
qué bien,
todo
mañana
el equipo...
tenemos con unas cañas, ¿no?
Sí, será vosotros que estáis ahí. Bueno, que está todo el equipo. Está Pau Martínez en la sala de máquinas. Entramos en materia. Empezando, hablamos de la Liga Endesa.
I'm a fireball.
Bueno, vamos a ver cómo está el campeonato, la ACB, en esta recta final de la temporada regular. Pone Pilar Casado su lupa, nos saca el 5 ACB y es este.
De una jornada, la número 26, que es la más casera, porque no ha ganado nadie a domicilio. Son todo victorias locales este pasado fin de semana. Hay 2 equipos matemáticamente clasificados ya para el playoff. Es obvio, el líder, Unicaja y Real Madrid. Un Unicaja que sigue intratable en el Martín Carpena ha ganado los 15 partidos que ha jugado como local. Recordemos, tiene uno más porque se le dio la vuelta al Real Madrid Unicaja del pasado 30 de diciembre. Solo la estela la sigue el Real Madrid, que ha ganado 12. Todos los que ha jugado en casa, porque, insisto, tiene menos partidos como local el Real Madrid. Hablando de rachas, pasamos la racha o la lupa por la racha del Baskonia. En 9 jornadas, desde el corte de la Copa, ha pasado de ser noveno a quinto. Ha ganado 7 de los 9 partidos. Y como estamos con rachas, ojo a la del Fiat Juventud, que no levanta cabeza. Ha perdido 7 de los últimos 8 partidos en la Liga Endesa. No podemos establecer un All in Four al estilo All in Five de la NBA, pero la verdad es que a pulso se ha ganado ser MVP de la jornada Fernando Sanemeterio, uno de los tipos más rentables en esa sección que yo tanto reclamo del supermanager. Este fin de semana contra Valencia aportó 14 puntos con 3 de 5 en lanzamientos de 2, 1 de 3 en triples, 5 de 6 desde la línea del tiro libre, repartió 6 asistencias traducidas en 13 puntos más para Baskonia, fueron 6 también los rebotes que capturó y 30 de recuperaciones. Podemos crear la figura, insisto, del All in Four. Hablando de historia, Alex Mumbrú la hace con el Bilbao Basket. Hablábamos la semana pasada de que había igualado a Marko Banić como máximo anotador de la historia del club. Obviamente ya lo ha superado. Banić había abandonado Bilbao, recordemos, anotando 2.507 puntos, más que nadie en toda la historia del club en la élite del baloncesto español. Mumbrú lo tenía facilito, todo hay que decirlo. Solo tenía que anotar uno más y tardó tampoco, que fue la canasta que abrió el marcador en el derbi. Mumbrú ha cumplido, recordemos, esta jornada 205 partidos como hombre de negro, superando a Javi Salgado y colocándose en la segunda posición. Están los dos por detrás de Marco Banich con 245 partidos. Y por cierto, ahora que menciono a Javi Salgado está todo el mundo pendiente porque lleva un 51 de 51 en tiros libres. La verdad es que está un poco cagado porque en el equipo, además, como está todo el mundo vacilándole, venga, que vas a fallar, el otro que si vas a pagar, que si patatín, que patacuán. Bueno, pues curiosidades de la vida, en el derbi no fue ni una sola vez al tiro libre.
Fireball.
Todo eso y alguna cosa más es lo que ya hemos dejado atrás, lo que ha pasado en la Liga Endesa. Protagonista, el letón del Sevilla, del baloncesto Sevilla, Kristaps Porzingis. Magnífica actuación en el Palau Blaugrana. Después comentamos, antes escuchamos la conversación que tuvo con él Juan Arias.
Ahora mismo quedan 3 meses para acabar la competición. ¿Más o menos tienes claro qué va a pasar contigo?
Todavía la verdad que no te puedo decir lo que me va a pasar ahora en el futuro. Ahora mismo estoy concentrado en la temporada y nada más.
¿Pero vas a participar en el draft? ¿Esto es seguro?
No lo sé todavía. No lo sé, no lo puedo decir.
¿Te gustaría participar en el draft o es una cosa que tienes que pensar todavía?
Tengo que pensarlo bien con mi familia, con mi agente y tenemos que tomar una decisión.
¿De qué depende? ¿Quizás lo encuentras que es demasiado pronto para ti o después de unos años en la Liga Endesa, sobre todo este que es importante para ti, es la hora de dar el salto? Sí, o probar.
Estoy ahora desarrollándome aquí en Sevilla, me encuentro muy bien en Sevilla y de momento lo que estoy concentrado es mejorar más para poder ya llegar al siguiente nivel y todavía no sé si estoy preparado y todavía queda tiempo para decidir y ya tomaré una decisión con mi familia y mi agente.
Ahora mismo podemos decir que la balanza se decanta para participar en el draft o para no participar para algún lado, para sí o para no.
No lo sé, difícil.
¿Has hablado con Sevilla sobre esta cuestión del draft que te ha comentado el club? No sé si no. Te han aconsejado seguir un año más.
No, bueno, yo es que tengo contrato con el equipo de Sevilla todavía. No he hablado todavía con los jefes ni nada, así que no. Todavía estamos concentrados en la temporada nada más.
Me han dicho que cada partido, sobre todo en Sevilla, o aquí también cuando te desplazas, pero sobre todo en Sevilla hay como 7, 8, 9 scouters de la NBA siguiéndote. ¿Eres consciente de ese interés que despiertas?
Sí, bueno, yo me entero de que hayan scouts, ¿no?, en otros partidos. Intento no ponerme presión ni nada de eso y intento jugar mi juego y no pensar en cosas fuera de la pista. Cuando estoy dentro de la pista solo pienso en mi equipo y cómo puedo ayudar al equipo a ganar.
¿Y alguna referencia del draft o algún consejo has pedido a algún amigo, agente, he conocido algún jugador, incluso el letón de por allí?
Bueno, tengo mis hermanos, que un hermano mío, Yanis, ha sido jugador profesional y ahora está empezando a trabajar como agente y él me ayuda muchísimo en todas las cosas porque ha sido un jugador profesional de baloncesto durante 13 años, no sé, y él me ayuda con todas las cosas de baloncesto y para tomar todas las decisiones me ayuda.
Porque tú te ves, por ejemplo, capacitado para entrar en el draft, conseguir un buen puesto y rendir dentro de tus posibilidades, de tu juventud?
Bueno, yo sé que tengo que mejorar mucho todavía, tengo que mejorar mi físico porque el aspecto físico ahí son jugadores muy fuertes, muy grandes y tengo que mejorar en eso para poder competir con ellos. Tengo que mejorar muchas cosas, no hago nada perfecto, ni mi tiro es perfecto ni nada, tengo que mejorar muchísimo todavía para poder llegar ahí, pero me gustaría llegar a ese nivel para poder competir ahí.
Gracias a Juan Arias, magnífico jugador por Porzingis y tiene un castellano depuradísimo. Bueno, Pani, el otro día aluvión de observadores en el Palau Blaugrana, entre otros Mitch Kupchak, el general manager de los Lakers. Bueno, había mucho que ver, ¿no?
Sí, aunque debo decir que se quedaron sin ver a uno de los jugadores que venían a ver.
Gessonja.
Es Gessonja, exacto. Y ha recibido en la NBA no pocas críticas. Evidentemente Xavi Pascual es absoluta y totalmente soberano para poner o no poner a un jugador, faltaría más, pero sí es verdad que esto es como cuando te dicen que a la playa baja una chica a las 11 que está buenísima, tú bajas con toda tu ilusión y la chica no aparece, ¿no?
Bueno, vuelves otro día, ¿no?
Como que te frustras. Entonces, bueno, eso que te iba a decir, más días van a tener y aparte de eso, hombre, hoy en día con la sofisticación que tienen los sistemas de scouting, la NBA tampoco se puede quejar de que no se pueda ver a Jason ya. Tienen oportunidad de verle en vídeo y prácticamente en streaming online, si así lo desean, ¿no? Pero, dicho esto, Porzingis sí que causó una impresión tremenda y las proyecciones menos optimistas, es decir, las que menos favorecen al jugador, hablan de que ya en el draft de este mismo año estaría en el top 10. Eso quiere decir que muy probablemente, y hombre, y salvo que haga un pacto con su club o él tenga en mente estar a lo mejor un año más jugando aquí, pero me extraña mucho cuando tú eres top 10 por la cantidad de dinero que ya automáticamente te va a pagar el club que te fiche, pues lo normal es que te vayas ya a la NBA porque estamos hablando de que el jugador es millonario en dólares instantáneamente.
A mí, no hablando del asunto Porzingis, sino del asunto Gessoña, ha matizado hoy lunes. ¿Recordáis unas declaraciones que leídas así a bote pronto parecían una sobrada, pero espectacular, en las que vino a decir que él tenía que ser el número uno del draft? Dice que se han malinterpretado y que en ningún caso piensa que con las previsiones que hay de jugadores que se puedan apuntar o que sean drafteados, que él tenga que ser el número uno. Pero claro, en fin, al menos da que pensar, ¿no? Es decir, la sobrada que parecía, digo parecía porque yo no tengo nada claro que fuera así, las primeras declaraciones. Xavi Pascual, yo siempre lo he dicho, tiene mucha mano izquierda con este tipo de jugadores que en algunos momentos yo entiendo que mantener la cabecita fresquita y bien amueblada es muy difícil, pero Xavi normalmente, y yo creo que a los ejemplos me remito, como por ejemplo es el caso de Alex Abrines, yo creo que ha llevado muy bien a este tipo de jugadores,
muy bien,
que son perlas y que van creciendo a un ritmo de palos y aciertos. Es decir, para que, como digo yo, porque es normal en todos los jugadores, pues hoy están en una nube y se creen que son los reyes del mambo y, como digo yo, no han empatado con nadie. Que de estos ha pasado muchos casos. Algunos lo pasan francamente mal. Mira, el otro día me hablaban de Luka Doncic, que es otro jugador que ha pasado dos años muy malos. Dos años muy malos en parte porque, tú imagínate que se habla de ti, recordáis, cuando explota en la minicopa de Vitoria y al día siguiente te encuentras con dos páginas en todos los periódicos y todo el mundo hablando de ti. Pues si eres un crío y favorece el entorno poco y se te llena la cabeza de pájaros, bueno, pues Luca ha estado, digamos, que un poquito más tapado y más escondido en los últimos tiempos y parece que vuelve a ser el Luca de hace año y pico. Pues con Sonia, bueno, pues yo en eso le reconozco una gran mano a Xavi Pascual.
De todas maneras, Albert,
¿sí?
Tú dile a Jason ya que no se preocupe, que bajo ninguna circunstancia va a ser el número uno en el draft de 2015.
Eso es lo que te iba a decir.
O sea, no entraba dentro de los cálculos, ¿no?
Exacto.
Por muy flojo torneo que está haciendo Jalil Okafor, yo creo que tiene comprado el número uno, o sea, tiene todas las papeletas.
Y si no, será Towns.
Towns, claro. O sea, pero vamos, o sea, que Okafor tiene el 95% de las papeletas, tranquilamente va a ser el número uno, y mira que no está haciendo buen torneo.
Yo creo que va a ser top ten, que yo sí creo que va a ser top ten, porque aunque lo que nos contaba amablemente Porzingis es cierto, los jugadores siempre tienen la perspectiva de que tienen que mejorar y de que en la NBA se exige que el jugador esté muy bien y tal. La NBA draftea o elige jugadores, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, por potencial. Entonces, claro, el potencial de Porzingis y el de Jason ya son enormes y yo creo que a ambos les va a valer para ser top ten. Probablemente, ya lo hemos dicho aquí también hace tiempo, Porzingis, por altura, por la proyección que tiene, por delante de Hessonja. Pero en ningún caso, que Hessonja esté tranquilo, que en ningún caso va a estar entre los 3-4 primeros.
Yo tengo dudas, veremos. Yo no creo que Porzingis entre en el top 10 este año, si se apunta. Yo lo dudo, de lo que estoy casi convencido es que nosotros nos hemos llevado una tarea de scout fantástica de un chaval joven del Barcelona, que se llama Juan Carlos Navarro. Se lo llevó Mick Kachan, me ha apuntado. Con este chaval hay que seguirle a ver cómo tal para los próximos años.
Entra dentro de la filosofía porque de los Lakers.
Claro.
Está empezando a afinar, ¿eh? Está empezando a estar más finito.
Los Lakers funcionamos así, ¿sabes?
Tal como están los Lakers este año,
bueno, capitán general,
Navarro les habría venido como agua de mayo.
Tú dirás. Bueno, a ver, puntuaciones de la jornada, 3-2 y un punto a los mejores. Pani, tus votaciones.
Sí, quería darle un punto a Latavius, al jugador del Bilbao. Luego quería darle también dos puntos a Tavares, que me parece que hizo una actuación Ay, perdón, perdón, a Porzingis.
Latavius un punto, dos puntos para Porzingis.
Para Porzingis, sí. Y tres puntos faltaría más para Fernando Sanemeterio.
Que además es amigo.
Que además es, siempre pongo la coletilla, claro. ¿No? Que además es amigo de la casa.
Vale, muy bien. Pilar, 3-2 y un punto.
Pues mira, como yo a Fernando lo he sacado en fuera de las puntuaciones, por cierto, Fernando dijo el otro día que de irse a jugar en verano a Venezuela, que tararí, ¿eh? Que solo jugaría en verano si es con España. Mis puntuaciones.
Sí.
Le doy uno a Juan Carlos Navarro.
Bien.
Me parece que su vuelta ante Sevilla a mí me hace ser bastante optimista. Dios quiera que no se nos tuerza el tinglao. Dos puntos a Kuzminskas. Y le doy tres a Tavares.
Y tres a Walter Tavares del Herbalife Gran Canaria. Muy bien. ¿Quedas tú, Parrita?
Yo uno a Latavius, dos a Tavares y tres a Saneme por el partido de la bestia. Seis rebotes, seis asistencias y recuperaciones. Pero los puntos es opcional.
Vale, por cierto,
son dos bestias y un trozo.
No nos vamos a mover de Baskonia. Pregunta, ¿tenéis nombres para el alero que busca Baskonia para sustituir a Davis Bertans? Que sepáis que van...
Estaban en Letonia buscando, hicieron una oferta, pero soy incapaz de acordarme del nombre. Pero les dijo que para dos meses que no iba a Vitoria.
Ya.
O sea, hasta ahí llegué, ¿eh?
Pero no tenemos el nombre. Buscaba
es
por...
que, espérate que lo voy a buscar.
No, sí, el jugador que querían era Kessely.
Ah,
no, pero Mario, yo es anterior a Kessely, ¿eh? Kessely ya ha sido el segundo tiro.
Ah.
No, hay uno anterior que me llamó mogollón la atención porque dije, ¿y este? ¿Y este a ver tal? Y que no, que para dos meses que no, que pasaba.
Vale, sigue trabajando que lo voy a buscando. De investigación de
no, en un momento lo encontraré, no
nada.
Os preocupéis.
Mira,
que soy torpe, pero no, torpe,
hacemos una cosa,
torpe.
Abrimos el supermanager con Gil y mientras buscas el nombre, vamos.
cope.es Liga Supermanager.
¿Pero has encontrado ya el nombre o no, Pilar?
Sí. A ver. Giannis Timma, el alero del BEF Riga. Recordáis que es un chaval que draftearon los Grizzlies hace... ¿Cuándo fue? ¿El año pasado? No, el anterior, creo recordar. Y hace unas declaraciones en un periódico llamado Sporta Centers y dice, reconoce que ha tenido una oferta hasta final de temporada que tenía que haber empezado hoy. Pero dice, no es el momento de precipitarse y di más riesgos que ventajas en la situación.
Bueno,
sí
que
soy
buscando.
Torpe, soy de efecto retardado, pero te prometo que llego.
Que siempre sí.
Dicho lo cual, hice el supermanager mediatizada por la intervención del crack del supermanager del otro día.
Vaya crack, Ribodó.
Oye, no me ha ido mal, ¿eh?
¿Te ha funcionado cuánto?
179,70.
179.
Yo creo que muy lejos de los grandes jugadores
sí.
De Superman.
Bueno,
pero...
no está mal, ¿eh? No está mal. Parrita, ¿tú sigues en la dejadez del Superman o te has aplicado un poquito? Ya, vale. Hola,
Gil. ¿Cómo está todo, macho?
¿Cómo estás, Gil?
Muy buenas.
179, Pilar. Yo, 156, si no me equivoco.
Hombre, os habéis quedado muy lejos de los 225,20, ¿no?
Sí. ¿De qué has hecho tú?
De Ribodó.
¿Y tú?
Vaya.
Que digo que os habéis quedado muy lejos.
Sí, sí.
225,20.
No
lo cual quiere decir...
que vamos ensayando.
Lo cual querría decir...
Pero una cosa...
Que no seguisteis los consejos de Ribodó.
¿Puedes decirnos cuántos puntos has sacado, criatura?
No tengo papel aquí.
No figura, vale.
No...
Sí, ya está.
Oye, el que quiera saberlo, que vaya a la clasificación
220
de...
¿220 ha hecho el tío que entró la semana pasada?
Ribodó, sí, no, señor.
No tenemos ni gota de futuro, niño.
El mono hambriento se ha saciado el estómago con 225,20. No es Ribodó, no es subrayo, negrita, cursiva, Ribodó, no
es.
O sea,
los hay peores que nos han... O sea, quiero decir que los hay que nos han pegado mayor sablazo, ¿no?
Él no es el ganador del mes, ¿no? Hay que felicitar a Pollo Manager.
Muy bien.
Pollo-Manager, felicidades, kikiriki. Con su equipo, la cabaña del tío Tom.
Oye, Pollo bien. Manager, llámanos, anda.
¿Para? ¿Ah?
Para ver que nos dé su equipo.
Venga, déjale, ya, no descabalgues a Gil de la sección que tiene, pobre.
Si te lo ha dado Ribodó y no hemos sacado partido...
Pues vaya mierda.
Oye, perdona, tampoco está tan mal, ¿eh?
Me encanta.
Que vendí, con harto dolor, vendí a Nacho Martín.
Oye,
esta semana.
He hecho 124.
No, hombre, a ver...
Mira, pues casi como Gil.
Vaya basura.
Os ha ido de un pelo. Yo sigo a lo mío, ¿eh? Felicitar sí, al ganador de la jornada número 26.
Felicidades.
Basconia Bulls, 236,40. También ha sacado más que Rigodó. Vuestro tótem, vuestro tabú, vuestro...
Rigodó, de todas maneras,
ídolo,
te queremos.
Ah, no, por supuesto que le queremos. Pero repito y reitero lo que decía la semana pasada. O el,
ya, si eso ya te no sé,
que
día.
Prefiero...
Respetad al amable oyente que...
Prefiero que pensar, ¿eh? Equivocarme solo. Equivocándome como me he equivocado, menospreciando a San Emeterio, 146,60.
Es que tengo a Sanemi.
O sea,
tengo hace muchas semanas.
O sea,
¿eh?
Vamos a ver, si Pilar Casado y yo coincidimos en gustos, ¿esto qué lectura?
Porque yo tengo un patinazo que ha sido Adams de Baskonia.
Bueno,
si
yo
no,
he tenido
me
un patinazo llamado Granger y he tenido
amigo,
otro.
Es que yo ese lo vendí. Por la paja, recordéis que no jugó contra CSKA, como era duda para la siguiente jornada, dije, pues te vendo y compro a Sergio Llull.
Bueno, ¿queréis?
Tenía dinerito ahí.
¿Queréis equipos ideales? O,
venga,
o...
va.
Equipos ideales, ¿eh? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos en cuenta toda la temporada o tenemos en cuenta las seis últimas jornadas?
Venga. Pues ahora sí, no ten basta. En cuenta algo y la semana que viene tienes en cuenta
pues
otra cosa.
Pues tendremos en cuenta las seis últimas jornadas. Mira, hombrecitos top, Felipe Reyes, Marco Todorovic, Walter Tavares, Andy Panko, Maxi Kleber. Hombre, un tal... ¿Quién llevaba Maxi Kleber?
Yo, no. Yo compré a Maxi Kleber.
Yo no.
Y vendiste a...
Sigma.
No hace falta decir nada más. Akindele, Yellowback, Mike James. ¡Ojo, Mike James! El problema es que es extracomunitario, pero bueno. Jason Granger y Colton Iverson. Por
ese lo tengo yo.
Vendrían Rudy Fernández o Fabián Caser.
Ninguno de los dos.
Perfecto. Gil, gracias, ¿eh?
De nada, hombre. Y felicidades a los afortunados.
¡Qué debacle!
A ver.
Ya lo puedes decir, Parra. ¿Qué ganas tengo de que se acabe la temporada?
Sí, mira, sí, una puerta se cierra, otra se
hay
abre.
Hay que hacer supermanager europeo.
Vamos a ir con los emparejamientos de la siguiente jornada. Jornada número 27, que va a arrancar en sábado.
Ya ni esto me dejan hacer.
Y va a acabar en lunes. Anaís Martín, muy buenas.
Oye, lo siento por Anaís, vamos a empezar a boicotearle también su sección.
Ah, sí,
un respeto a los compañeros. Anaís, por favor.
Este es el deporte, Anaís, tranquila.
Te advertí que podía pasar. Hace dos programas que no pasa.
Albert, silencio todos que hablan ahí y yo quiero escuchar cuando dice Bruxa del Manresa.
Me encanta.
Bien, adelante, por favor.
¡Adiós, agua! ¡No hagas esto!
¡Gil! ¡Adiós!
Nos ubicotea.
Yo soy de Gil, de toda la vida.
Venga, va. En serio, va.
Me gustan sus curvas.
Por favor, que son... Por favor, que
son... Son curvas afines.
Para
por
es
cierto,
que hay cosas que no cambian, hija.
El rasgo Katic.
Por favor,
dónde,
que esto es un apéndice. Esto era un apéndice.
No digo nada más.
Bien, bajamos micro,
me temo que estamos
baja todas las regletas. Baja todas las regletas, que si no la pobre le boicoteamos.
Baja toda, deja el micro ahora eso.
A lo mío. Este sábado se juegan tres partidos. El Guipúzcoa Basket Herbalife Gran Canaria inauguran la jornada 27, seguido del Valencia Moraván Andorra y del Montaquit Fuenlabrada Unicaja. El domingo, cinco partidos más. El CAI Zaragoza recibe al Real Madrid, el Laboral Cucha juega en la pista del Iberostar Tenerife, seguimos con el UCAM Murcia Barça, el Sevilla Río Natura Mombus y el Movistar Estudiantes Dominion Bilbao Basket, y el lunes, atención, se cierra la jornada con el Fiat Juventud Bruxa del Manresa.
Anaís, somos unos enemigos, somos así.
Se ha escuchado un por ahí, sí, eso es espectacular.
Anaís, tú no sabías en qué casa de locos te habían metido.
Ah, no, pero
tú pensabas
ya tengo
que
idea.
Los del podcast este del baloncesto eran así,
sí.
Cuerdos.
El O de Paniagua es al más puro estilo del me estoy mojando de Huasque.
Solo el profe es un tío serio y formal. Los demás somos todos una panda y no veas.
Anaís, hasta luego.
Al ver engaña.
Un placer, adiós.
Venga, más cosas. Baloncesto europeo, miércoles, cita importante, 7:15, Unix Kazán, Herbalife Gran Canaria, ida, semifinales de la Eurocup. Clásico, Euroliga, todos los españoles van a jugar el jueves en la Euroliga, pero ojo a ese Barça-Real Madrid, hombre. El Madrid con una victoria más en el grupo, quedan dos para el final del top 16, el average es para el Real Madrid, que aunque pierda depende de sí mismo, porque el último partido es contra el Zalgiris en casa, ¿no?, del Madrid.
El día 10, viernes día 10.
Viernes día 10, perfecto.
De abril.
Sí, sí, correcto.
Calla, que me has hecho dudar.
El cumpleaños de
oye, por cierto, ayer estuve preguntando al señor Real Madrid por el asunto que hablábamos el otro día de el pollo, la guerra entre FIBA y Euroliga. Uh-huh. Me confirmó efectivamente la reunión del 8 de abril que tienen en Barcelona, de la que hablaba Mizrahi, el presidente de Maccabi.
Sí.
Tiene pinta de que el Madrid no le convence volver a...
Venga...
No, es más, piensa que va a ser todo agüita de borrajas.
Al final vamos a tener guerra y de las buenas, ¿eh? ¿Qué no pasa sé. Si qué pasa si unos quieren, otros no, otros se
bueno,
quedan en
pues como pasó pero ya en su lo momento. Comentamos el otro día, lo los, equipos,
Superliga,
los
Superliga,
equipos españoles
Superliga.
Y sobre todo el Maccabi son muy proclives a la Euroliga, el Maccabi además en una línea muy agresiva, y hay un club español que también está en esa línea agresiva y no le importaría cerrar la Euroliga con todas las consecuencias que pueda tener. Y luego hay clubes, como bien nos explicaba Pilar, los griegos más afines quizá a FIBA por razones incluso de confraternidad y de compatriotismo, pero sí, sí, o sea, si no, yo creo que al final la sangre no llegará al río, pero puede ser un amago de guerra muy, muy interesante.
Sí, a mí me dijeron con toda rotundidad que de los que se cambiarían está, por ejemplo, el CSKA de Moscú. De los que se cambiaría, y fíjate si tiene pasta, ¿eh?
Este es de los fuertes, ¿eh?
Sí, sí, este es de los potentes, ¿eh?
Claro, es que a ver,
pero yo
a ver
creo
qué
que entre los españoles,
en balanza,
yo creo que
si
entre los españoles hay un poco de todo. Primero, porque os recordáis que hace poco hablábamos de que a España en teoría le quitan una licencia A, de las cuatro que tenemos pierde una, en teoría la que pierde es Unicaja. Esa licencia que pasa a ser una B y que pasa a criterio deportivo por clasificación de Liga Endesa. Pero tampoco se lo han dicho oficialmente. Es decir, hay un mare magnum ahí, un poquito de no sé muy bien lo que hago. Entonces tampoco sé la postura, por ejemplo, cuál es de Unicaja. En Vitoria, en este caso, que siempre ha sido el club más partidario de cerrar la Euroliga, les costó 32 millones de euros la ampliación del Fernando Buesarena.
Venga.
Y no hay visos de que aparezca una Final Four por Vitoria. Y me parece que eso tampoco hace demasiada gracia. O la diferencia que hay de ingresos televisivos en el contrato que hay con Forta, un 25% para Baskonia, un 75% para Barça. Eso tampoco satisface mucho. Entonces, a lo mejor hay que negociar por fuera, por dentro y por fuera, ¿eh?
Bueno, no de sé. Momento, pendientes de lo del 8 de abril. O cambio de tercio. Miramos hacia Estados Unidos. Parrita, lo avisamos. Los Grizzlies pierden ya la segunda posición en el oeste.
Y puede ser peor. Porque vienen los Clippers apretando fuerte, y lo comentábamos el otro día en el programa del sábado, es que Portland tiene que ser de los cuatro primeros casi por decreto, porque va a ser el ganador de su división, Oklahoma no le va a coger. Entonces, los Clippers pueden coger a Grizzlies y no les colocan cuartos, les van a colocar quintos. Entonces, hay que ver. Dentro de lo malo sería perder plazas para los Grizzlies. Si quedan con mejor récord de victorias que Portland, tendrían factor cancha por lo menos, pero luego en contacto con los Warriors, no sé. La cuestión de esto no es ya tanto la posición que ocupen finalmente, como que realmente parece que se están quedando sin gasolina de forma alarmante. Sí. Y que la gente que va a competir con ellos, o sea, a mí que Grizzlies pierda con un partido con Utah o con tal, pues bueno, puede haber picos de forma o de tener más ganas de jugar ese partido que otro, más motivación, lo que quieras. Pero cuando ya te empiezas a enfrentar con equipos que están en tu mismo rollo, es que va de paliza en paliza. O sea, los Cavaliers les barrieron, los Warriors, es verdad que con un carry obsceno les barrieron, y ayer aguantaron bien hasta el tercer cuarto, ¿no? El amigo Kawhi Leonard sacó el traje de loser del armario, de MVP de las pasadas finales, y se lo merendó con pataticas. Yo no sé, no me preocupa tanto dónde acaben como cómo acaben. Y luego otra cosa, ojito con Oklahoma, ¿eh? Ojito con Oklahoma, que ayer estuvo a punto de liarla, al final terminó remontando y ganando el partido bien en Phoenix, pero tiene un calendario de aupa, o sea, se enfrenta con Dallas, Memphis, Houston, Spurs, Sacramento, Indiana, Portland y Minnesota. Si quita Sacramento y Minnesota, el resto son partidos top. Ojito con los Pelicans, ¿eh? No
yo,
fuera a ser.
En el caso de Memphis,
al hilo de lo que estáis hablando, hay unas declaraciones que recoge el Commercial Appeal, que es el diario que viaja además con los Grizzlies. Declaraciones de Mark, en las que dice: hago daño a mi equipo, tengo que mejorar. Sinceramente, no siento que tuviera ritmo alguno durante todo el encuentro. Habla del último que perdieron. Dice: de hecho, no he encontrado mi ritmo de aquí a un tiempo.
Sí, es una...
Hago daño a mi equipo, ¿eh? Son declaraciones de Mark.
Es una autocrítica feroz, pero que se ajusta bastante a la realidad. Ayer empezó con uno de 8, me parece, estoy hablando de cabeza, ¿eh? Uno de 6 o uno de 8, una cosa así. Luego al final maquilla números porque es muy bueno, pero es verdad que en el momento importante cuando necesita su equipo le está costando aparecer en los últimos encuentros. Pero le pasa lo mismo a Randle. Al final, Randle lo mismo te hace un partido de 20-12 y luego en el siguiente te hace 3 de 19 en tiro. O sea, a mí me parece más un problema general de dinámica de equipo de estado de forma en el momento actual que Mark o Randolph estén mejor o peor. Y es preocupante, porque si fuera un jugador en un momento dado, por dentro de dos semanas cuando empiecen los playoffs, veremos cómo están.
Yo cada vez, pero... Parrita, le doy más valor a las palabras de Víctor Claver cuando hablaba de la final de conferencia, ¿eh? Pero en general decía yo, es que no veo a Memphis. Bueno, vamos a ver qué pasa. Por cierto, definida la Final Four de la NCAA, ¿eh?
Sí, sin grandes sorpresas. Para mí, por lo menos, vamos. La clavó el profe, ¿eh? La clavó el profe con que los Fighting Irish se les iban a poner en chino a Kentucky, y vaya si se las pusieron. Los de Calipari, de todas formas, son unos bestias pardas. O sea, un partido que jugaron posiblemente el peor en un mes y medio que hayan jugado, aciertan los últimos 9 tiros que realizan, los meten. O sea, los últimos 9 intentos de canasta de Kentucky van para adentro, ya sean de 2, de 3 o de tiro libre. Eso hay que tenerlo también, ¿eh? Y a mí me está decepcionando un poquito Jahlil Okafor. Esperaba bastante más. Ayer el que saca las castañas del fuego de Duke es el hijo de Ricky, Justice Winslow. En los primeros dos partidos sí hizo 29 puntos Okafor y tal, 26, 29 puntos, pero luego se ha venido un poco abajo. Y luego me gusta mucho la pareja de Michigan de fuera, Denzel Valentine y Travis Trice. Lo que pasa que no sé yo dónde caerán en el draft, pero hace una pareja muy muy buena. Y para mí el jugador del torneo es Kaminsky. Pase lo que pase, o sea, yo supongo que se los cargarán Kentucky en la Final Four, y no jugará el partido por el campeonato, no podrá optar al Most Outstanding Player y todo lo que tú quieras. Pero para mí el jugador que ha estado siempre tirando de Wisconsin ha sido Kaminsky.
Muy bien, dicho queda. Pani, de la NCAA, de lo que hemos visto de la NBA, ¿quieres apuntar algo más?
Bueno, en la NCAA dos leyendas, ¿no? Se agranda la leyenda de Mike Krzyzewski, el entrenador de Duke, que con esta alcanza su 12ª Final Four e iguala a un señor llamado John Wooden, el mítico entrenador de UCLA, de la Universidad de California.
Y deja atrás
al gran Dean Smith, recientemente fallecido. Y se agranda también la leyenda de Tom Izzo, el entrenador de Michigan State, que naturalmente con un equipo, digo naturalmente porque es un milagrero, ¿no? Con un equipo que no estaba ni mucho menos para estar, ya no te digo en la Final Four, sino probablemente en el Sweet 16, es decir, lo que aquí serían más o menos los octavos de final, lo vuelve a meter en la Final Four, ganando a un equipo potentísimo como Louisville y además tácticamente dando una lección, no a Rick Pitino, porque fue una lección de banquillos de ambos, pero Tom Izzo demuestra que es un grandísimo entrenador. No me extraña que en un momento dado, hace un par de años, los Detroit Pistons le pusieran un contrato en blanco y él dijo que no aceptaba porque, y tiene razón yo creo, la NCAA es el último reducto del baloncesto, en el mundo del baloncesto, en el que el entrenador tiene una cierta autoridad moral y real sobre sus jugadores, ¿no? Pero agranda también su leyenda, pase lo que pase. Lo normal es que gane Duke, todo apunta a que puede ser una final maravillosa, por otra parte, que Kentucky Duke, pero Tom Izzo hay que señalarlo. Y en la NBA, ya que me preguntabas, pues un tema más de orden, más de lo que es, digamos, la burocracia, pero que está ahí también, lo hemos comentado en alguna otra ocasión, y es que la NBA, aparte del calendario que quiere extenderlo hasta el mes de julio, con esa frase magnífica del entrenador Popovich, el de los San Antonio Spurs, diciendo que a él en julio no le esperen, que mandará a los segundos si eso se produce, pero que él en julio se toma vacaciones, está proyectándose o está intentando estudiarse la posibilidad de que para 2018 el All-Star Game se celebre en Europa.
Bien.
Probablemente en Londres.
Bueno,
o sea, solamente sería Londres o Berlín, que son las dos canchas homologadas por la NBA.
Muy bien. Perfecto. Pani, te espero la semana que viene, ¿eh?
Claro que sí.
Cuídate, profe. Adiós.
Adiós a todos.
Vamos a ir cerrando esta versión contenedor, versión express de Showtime, con los apuntes de la Liga Femenina y de la ADECO Oro. Por eso está aquí Juan Arias. Hola, Arias, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Tenemos definido el playoff por el título semifinales de la Liga Femenina.
Sí, acabó la fase regular, por tanto ya tenemos el playoff, una especie de Final Four, podríamos decir. Perfumerías Avenida, que queda primero, se enfrentará a Cádiz Laseu en semifinales por el título. La otra semifinal enfrenta a Girona contra Conquero. Las series al mejor de tres empiezan el sábado y también se juegan los días 8 y 11 de abril. La final comienza el 18 de abril. Bajan de categoría Alcáceres y Campus Promete. Por cierto, Patricia Cabrera, escolta de Gran Canaria, consiguió el récord en la historia con 10 triples anotados de 14 intentos. Sin embargo, el MVP fue para su compañera de equipo, Robin Parks, alero, 32 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, 35 de valoración.
Leticia Romero, yo transito por el directo del grabado, pero es igual. ¿Qué pasa con Leticia Romero?
Hombre, que la mujer se ha quedado a las puertas de la final de NCAA universitaria, o sea, en este caso la femenina. Perdió en lo que es el Elite 8, perdió ante South Carolina, que es probablemente la gran favorita para ganar el título en la otra, como digo yo, pero bueno, yo creo que puede estar muy orgullosa a sus 19 años del temporadón que ha hecho con Florida State.
Es que no se os escapa absolutamente nada.
La mejor
nada.
Jugadora del equipo de aquí a Madagascar. O sea, haciendo triples, dobles incluidos.
Bien.
Es un intento de boicotear también la sección de Arias.
Boicoteando.
No entres. Un respeto al compañero.
Un campo de minas.
ADECO, por supuesto, pero plagado.
Adoro a Juan Arias.
Sí, hombre. ADECO Oro, por favor, Arias, ¿por dónde camina la competición?
Por la recta final, jornada 27. Empezamos esta vez por la cola, de la clasificación, por la trascendental victoria de Clínica Rincón, sí, en la pista del Prat, superando además el básquet a Verás. De esta forma, a falta de tres jornadas para el final, el Prat queda a una victoria por detrás del equipo andaluz, por lo que está obligado a ganar al menos dos de los tres encuentros que quedan y que Clínica Rincón pierda dos. Está prácticamente descendido de categoría el conjunto catalán. Por arriba, Burgos y Breogán siguen empatados a 16 victorias. Los castellanos suman 11 consecutivas y los gallegos 7. Ourense y Valladolid quedan a 2 victorias de los líderes. Planasa y Lleida tienen asegurado el playoff. Huesca y Cocines.com salvados estos últimos con remotas posibilidades de entrar en el playoff. MVP el primero para Jorge Romero, escolta de Navarra, 18 puntos, 4 de 4, el lanzamiento de 3 puntos, 5 rebotes, 4 asistencias, 6 recuperaciones, un 27 de valoración en la victoria ante Coruña.
Gracias, Juan.
Hasta ahora.
Arias, que nos ha traído la Liga Femenina, la ADECO Oro y ese buen documento con Porzingis del Baloncesto Sevilla. Pilar, hasta la semana que viene.
Por cierto, me dejas 20 segundos.
Y más.
Como siempre voy a intentar denunciar la violencia en el baloncesto, no me gustó nada y me parece que ahora que está tan de moda hablar de cánticos y juzgar cánticos, no me gusta que los aficionados del Movistar Estudiantes que van al derbi increpen a los aficionados del Real Madrid que van quedando, porque evidentemente por protocolo de seguridad son los últimos los de Estudiantes que salen del Palacio, y que griten esto: si gana Podemos os van a fusilar.
Pues sí.
No me gusta la violencia en el baloncesto. Y esto es violencia. Y es un detalle muy feo.
Violencia verbal. Pues bien, haces bien
dicho
en denunciarlo.
Dicho lo cual, ya me voy.
Adiós, Pilar.
Hasta...
Adiós, Parrita.
Una cosa, lo que ha dicho el profe de Tom Irso, que el otro día lo leí, me quedé a cuadros. Más del 90% de victorias en sus partidos en Sweet 16. El porcentaje más alto de la historia. Más del 90%. Es una pasada.
Una pasada. ¿Cómo te gustan los números, eh? Sí, cuídate, sí. Hermano.
Tomar 2-7.
Adiós. Adiós. Bueno, cerramos esta versión express. La semana que viene, más Showtime. Siempre habitamos en cope.es. Adiós. We'll be right back.